Vamos con la primera entrevista política de la semana. Hoy, se lo avanzábamos hace algunos minutos, protagonizada por Pello Urizar, parlamentario de H. Bildu y secretario general de Euskal Cartasuna, que lo tenemos ya a través de la línea telefónica. Uno, Pello.
Uno, May.
Bueno, empezamos con temas económicos, más que nada porque las negociaciones presupuestarias van a ser durante los próximos días y semanas uno de los temas estrella de la política vasca. Bueno, ha pasado ya una semana desde que Urkullu presentó su proyecto de presupuestos para el 2014. ¿Qué valoración hace Pello Urizar al respecto?
Hombre, la verdad es que sí es verdad. Estamos ahora en el periodo, digamos, de negociación o el periodo presupuestario. Yo creo que es un periodo importante porque el presupuesto quizás es una de las herramientas más importantes para las políticas que hay que definir para ese curso político, y en ese sentido lo que sí estamos viendo es que, bueno, pues de la misma manera que lo veíamos el año pasado, estamos viendo también un gobierno, un partido político, el PNV, que presenta unos presupuestos, pero detrás de esos presupuestos lo que no vemos es que haya planes, un plan para el que esté pensado ese presupuesto. Nos parece, además, que en cierta medida es normal, porque está destinado a recibir el apoyo tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, y lo que sí tenemos claro es que, bueno, pues esos partidos solo le van a dar apoyo siempre que la apuesta del gobierno vasco sea la de gestionar pues aquello que los poderes centrales o el gobierno central permite gestionar. Entonces, en ese sentido, hay unos presupuestos. La novedad puede ser que este año el Partido Nacionalista Vasco, el gobierno de Iñigo Urkullu, sí apruebe esos presupuestos, pero lo que sí estamos viendo es que, bueno, pues de la misma manera que el año pasado, esos presupuestos no tienen unos planes o un plan de fundamento y un plan con perspectiva de país, y los aprobará, pero desde luego entendemos que no será positivo, pero bueno, va en la misma sintonía o con la misma filosofía que más de una vez nos ha trasladado el PNV, donde lo más importante para ellos es aprobarse los presupuestos, sea donde sean, y ahí, bueno, de nuevo están poniendo encima de la mesa esa solicitud de que, pues lo importante es aprobar los presupuestos. Nosotros, como tenemos claro que los presupuestos, como he dicho al inicio, son una de las herramientas más importantes para llevar las políticas adelante, creemos que hay que ser responsables y primero hablar de las políticas y primero hablar de los planes de futuro para este país antes de apoyar ningún presupuesto.
Bueno, a medida que se van conociendo los detalles de las cuentas, aparecen cuestiones preocupantes. Por ejemplo, según publica hoy el diario Gara, no sé si Pello Urizar ha tenido la oportunidad de releer un poco la prensa, pero el dinero destinado al euskera está bajo mínimos.
Sí, no, luego es curioso no solo es el caso, sino que haciendo una lectura, digamos, porque lecturas hay que hacer de diferente tipo, el Partido Socialista empieza ya de alguna manera a enseñar su patita diciendo que estos presupuestos tienen un cambio drástico respecto a las anteriores, de alguna manera, vendiéndose el mismo, y es legítimo y lógico que lo haga, pero también si tenemos en cuenta el peso porcentual que tienen aquellas áreas más sociales, lo que estamos viendo es que bajan en ese peso porcentual respecto a los anteriores presupuestos, ¿no? Entonces, lo que sí estamos viendo es que, una cosa es lo que se dice, y las palabras pueden articularse de manera que dé la sensación de que se quiere decir una cosa u otra, pero lo que sí estamos viendo es que no solo no estamos viendo que estos presupuestos respondan a las necesidades reales de este país, sino lo que están haciendo es, de nuevo, de alguna manera, afianzar lo que ya vimos en los anteriores también, o lo que estamos viendo casi día a día y semana a semana, y es que este gobierno y los partidos que le van a apoyar, digamos, el triunvirato ese, lo que están apoyando es invertir una cantidad de dinero colosal en proyectos que no se ve que tengan ni una viabilidad ni económica, ni se ve que tengan desde luego un futuro cierto, como puede ser el tema del tren de alta velocidad, pero lo que sí estamos viendo es que en aquellos otros sectores donde de verdad hay más dinero y que nosotros creemos que son estratégicos, la respuesta es que ya no hay más, y es porque se está destinando, yo creo que desde una perspectiva ideológica, se está destinando a, bueno, pues a unos sectores que entendemos que como país no son necesarios para reforzar.
Y sobre Fagor Electrodomésticos, el otro gran tema económico. Hoy la dirección de la cooperativa se reúne con las instituciones públicas, con representantes de las instituciones públicas. En relación con todo esto, ¿qué le parece a Pello Urizar, bueno, esa discusión en la que se han enzarzado estos días Patxi López e Íñigo Urkullu sobre qué gobierno aportó más dinero a Mondragón y qué gobierno aportó menos?
Pues que, desde luego, me parece bastante triste, la necesidad que tienen algunos de pisotear al árbol caído y de perder el tiempo en discusiones de este tipo, cuando yo creo que la sociedad claramente lo que nos está pidiendo es que tenemos que ser capaces de encontrar soluciones. El Partido Socialista, siempre hemos visto que no ha trabajado especialmente por el mundo cooperativo, que cada vez que ha tenido una oportunidad de criticarlo o de condicionarlo, lo ha hecho sin ningún escrúpulo. Nosotros, aún sabedores, ¿verdad?, que la experiencia cooperativa tiene sus defectos y hay muchas cosas que hay que solucionar, creemos que es un modelo que hay que impulsar, que es un modelo que ha demostrado que tiene posibilidades de seguir adelante y que además demuestra que el reparto de riqueza lo hace mejor que en el sistema capitalista. Creemos que la situación de Fagor Electrodomésticos es una situación crítica y nos debemos todos, tanto los agentes políticos, institucionales, la propia corporación, a buscar una solución con urgencia, porque desde luego, sin lugar a dudas, la alternativa es una alternativa que no desea nadie. Entonces, en ese sentido, enzarzarse, sí es verdad que es de responsabilidad de las instituciones gestionar con diligencia y gestionar los recursos que están dando, pero desde luego todavía cuando no somos capaces de encontrar una solución a ese problema tan grave que hay, enzarzarse en eso, pues es, como he dicho al principio, pisotear el árbol caído.
Si Fagor Electrodomésticos entra finalmente en preconcurso de acreedores, que podría ser incluso esta misma semana, ¿se habrá puesto en tela de juicio el actual modelo cooperativo vasco?
No, yo, hombre, algunos lo intentan, no si entra en concurso o si al final termina liquidándose, sino que al día siguiente de presentarse el preconcurso, desde entonces ya se está intentando a través de opiniones, de supuestos economistas con recorrido, la cuestión es que se está intentando poner en cuestión un modelo que nosotros creemos que ha demostrado que tiene posibilidad de luchar en esta en esta selva que implican los mercados, que implican el sistema capitalista, pero lo que no hacen, y es lo que suele pasar siempre, ¿verdad?, que te fijas en la mota, en el ojo ajeno y no en la viga, en el propio, lo que no cuestionan es que el modelo capitalista esté cuestionado o tenga fallas, aunque haya miles y miles y miles de empresas que se han cerrado, se están cerrando y por desgracia también se cerrarán, dejando a un montón de personas en el paro. Eso no lo cuestionan y desde luego nosotros lo que tenemos claro es que por errores que se han podido dar o decisiones equivocadas que se han podido tomar, lo que no se puede poner en cuestión es un modelo como el cooperativista, que desde luego tiene mucho más que aportar que el capitalista vigente.
Hablando de modelo, Kutxabank, la semana pasada Partido Popular y PNV llegaban a un acuerdo, a otro acuerdo, en relación con la ley de cajas de ahorros. ¿Opina que los yeltsales no están actuando con visión de país en este tema, en el tema de Kutxabank?
No, sin lugar a dudas, los yeltsales están actuando con una visión que entienden que es la más adecuada, y es la de reforzar un banco aún sin tener muy claro o desde luego si cuál es la función con la que se crearon esas cajas que ahora conforman ese banco. Desde luego, nosotros entendemos que fue una función social la que llevó a crearse a aquellas cajas y sin lugar a dudas, sabiendo que es muy importante la obra social, no lo es más importante qué papel tiene que jugar Cuchabank en este país. Nosotros creemos que Cuchabank tiene que ser, si no la herramienta más importante, sí una de las más importantes para poder prevenir pues muchos de los males que estamos viendo ahora. Yo creo que tiene que ser una herramienta pensada para las necesidades de Euskal Herria y no tanto pensada para competir pues con otras entidades bancarias al uso, y en ese sentido yo creo que esa clave no la está teniendo en cuenta el Partido Nacionalista Vasco. Va más en una línea liberal o neoliberal, y por eso está encontrando sin ningún problema está encontrando posibilidad de llegar a acuerdos sin ningún problema con el Partido Popular en esa línea, en la línea económica. Son muy parecidos tanto uno como el otro, y yo creo que el análisis que está haciendo lo está haciendo desde un punto de vista equivocado, porque Cuchabank es importante, pero tiene que ser importante para este país, para dar servicio a este país, pues cumpliendo con aquella función social con la que se crearon aquellas cajas de ahorro, tanto municipales como provinciales, hace ya más de 100 años.
Sobre las elecciones europeas que serán en primavera, hoy información relacionada con todo esto en la prensa catalana. Según el diario Ara, RC y Bildu estarían ultimando una coalición para las elecciones europeas. No es algo nuevo, se lleva hablando de esto cierto tiempo. Lo que estaba en cuestión era cuáles iban a ser los compañeros de viaje en esas elecciones europeas. Habla el diario Ara de que también hubo una reunión el pasado 25 de octubre entre Bildu y RC, etc, etc. Pello Urizar, ¿puede confirmar esta información?
Bueno, nosotros previamente lo que sí quedamos o dejamos claro que nuestra prioridad era presentarnos como Euskal Herria Bildu, y bajo unas premisas que tenía que ser unas premisas básicas que respondieran a lo que Euskal Herria Bildu representa. Trasladando esas premisas a un grupo de formaciones que están implantadas en el resto del Estado, entendíamos que teníamos la posibilidad de crear una coalición potente, en algunos casos una coalición de coaliciones, y en ese sentido creíamos que teníamos que iniciar un proceso de contacto con diferentes fuerzas. Con algunas fuerzas están avanzando esos contactos o esas negociaciones, y con otras fuerzas no ha podido ser, porque el análisis de la situación o la situación en la que se encuentran esas fuerzas no responde a lo que Euskal Herria Bildu en este momento está poniendo encima de la mesa. Es un proceso que todavía no ha culminado, es un proceso que se culminará en las siguientes semanas, podríamos decir semanas, y entendemos que es importante que culmine con éxito para poder trasladar a los miembros o a las personas, a la ciudadanía de Euskal Herria, sino también yo creo que en el ámbito estatal y en el ámbito internacional, que el soberanismo, el independentismo es una fuerza emergente, es una fuerza potente y es una fuerza con futuro, no solo en realidades como la escocesa o en realidades como la flamenca, también en el Estado español, también en Euskal Herria. Es una realidad que está cogiendo cada día más fuerza y desde luego una fuerza a tener en cuenta.
Bueno, pero con la formación que más se ha avanzado en esas negociaciones sería Esquerra Republicana de Cataluña.
Bueno, con Esquerra Republicana de Cataluña estamos hablando, como con otras formaciones. Nosotros no queremos centrarnos exclusivamente en una relación a dos con Esquerra Republicana de Cataluña, porque creemos que, sin lugar a dudas, Esquerra aporta mucho, pero otras formaciones también, aunque no vayan a aportar lo mismo en votos o en cantidad de votos, también aportan sencillamente porque la identificación con unos mínimos en el proyecto soberanista también los comparten. Entonces, el papel de Esquerra Republicana de Cataluña será importante, sin lugar a dudas. Veremos si tenemos la posibilidad de llegar hasta el final. Yo creo que no. Son unas bases asumibles por las dos partes, y esperemos que tengamos la posibilidad no solo de llegar o cerrar el acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, sino con otras fuerzas de distinto origen en el Estado.
¿Cuál es el objetivo de cara a las europeas de EH Bildu?
Bueno, sin lugar a dudas el objetivo es tener una representación continuada o que cumpla con los cinco años en tanto en Bruselas como en Estrasburgo, porque nosotros entendemos que bien Europa, pues en estos últimos años, se está convirtiendo de alguna manera, bueno, pues en algo que está rechazando, pues mucha gente, porque lo que nos está llegando que desde Europa, bueno, pues solo hay recortes, entendemos que también Europa puede ser una puerta, no solo para buscar soluciones en relación con el conflicto, sino también Europa puede ser una puerta para implementar otro tipo de políticas, porque la realidad de Euskal Herria no es una realidad aislada, por lo menos en el ámbito social, en el ámbito político en Europa, sino que hay otras realidades que comparten bueno, pues aspectos similares a la nuestra, y tenemos que tener la capacidad de, bueno, pues de hacer un esfuerzo conjunto con esas fuerzas políticas de esas realidades similares, y creemos que Europa también puede ser fuente bueno, pues de políticas progresistas, de políticas que solucionen los problemas, y no solo, por desgracia, lo que bueno, pues nos está llegando de alguna manera de la mano de la señora Merkel y sus acompañantes actuales.
¿Y qué opina Pello Urizar sobre la información publicada ayer por el diario El País, en el que se confirma que el CNI, que los servicios secretos españoles, consideran objetivo permanente a los dirigentes de la izquierda abertzale?
Bueno, yo no creo que sorprenda a nadie, porque al final lo que sí tenemos cuenta es que bueno, pues lo vimos con las detenciones que se dieron en Herrera, lo vimos con otros procesos que se han dado y que por desgracia se pueden dar en el futuro. Aquí hay un, bueno, pues un Estado que utiliza todos los medios a su alcance para mantener la situación, bueno, pues en la época anterior a pues la apuesta estratégica que se dio por bueno, pues por actuar solo en política y por demostrar a este país que hay una masa crítica suficiente para condicionar al Estado español en Euskal Herria, y lo que sí tenemos claro es que es una situación o es una nueva etapa en la que el Estado español pierde de alguna manera argumentos que ha podido utilizar en el pasado, por lo tanto lo que está intentando es bloquear ese proceso, bloquear el propio proceso de paz y normalización política, bloquear todo aquello que pueda llevar a la libertad y a la soberanía de Euskal Herria. Por lo tanto, bueno, pues en ese proceso lo que sí está claro es que intentará, bueno, pues dar todos los golpes posibles, sean desde luego más o menos efectivos, pero bueno, pues en esa tesitura, desde luego aquellos agentes que puedan ser una amenaza o que puedan conllevar un avance en la estabilización de ese proceso de normalización política, son agentes que hay que tener vigilados.
Bueno, para ir terminando ya, Euskal Cartasuna, que apuesta por reforzar su presencia en Ipar Euskal Herria, ¿no? Lo digo porque el fin de semana inauguraban la nueva sede en Baiona.
Sí, sin lugar a dudas, bueno, Euskal Cartasuna ha sido una formación que siempre bueno, ha actuado y ha pensado en clave nacional. Sabemos, sin lugar a dudas, que el objetivo tiene que ser Euskal Herria, contando con los 7 territorios, y aunque algunas veces, bueno, pues cometamos en general, yo creo que cuando se hacen los análisis, las realidades de las tres, las tres realidades, o bueno, sí, la propia realidad que de Euskal Herria, que está dividida en tres realidades institucionales, pues no suele condicionar. Pero lo que sí tenemos claro es que ni la comunidad autónoma vasca, ni Nafarroa, ni Iparralde tienen capacidad de actuar cada una por su lado, porque con ese análisis o esa actividad separada, pues los que ganan sí o sí son Madrid y París. La única posibilidad de hacer frente bueno, pues a todos aquellos ataques, a todas aquellas imposiciones que nos trasladan tanto desde uno como de otro origen, las podemos responder, podemos hacer frente si actuamos como país, si actuamos todos los territorios apoyándonos unos en otros, y en ese sentido, bueno, pues superando esas fronteras artificiales y esas legislaciones que actúan también como fronteras, y bueno, pues nuestro objetivo y nuestra apuesta es actuar de esa manera, reforzando el compromiso en los tres ámbitos, tanto en los tres territorios de la comunidad autónoma vasca, tanto en Nafarroa como en Iparralde.
Bueno, y hablando de fronteras impuestas artificiales, Pello Urizar también aprovechaba la inauguración del Alcarteche de Baiona para criticar esa propuesta del Partido Socialista francés, ¿no?, en relación con la reorganización territorial del Parque Euskal Herria.
Pues desde luego, porque nos parece algo muy grave, que quizás lo que decía, pues esas realidades diversas y el hecho de cada uno centrarnos en nuestra propia realidad haga que, bueno, pues para algunas personas sea desconocido, pero el hecho de que la única estructuración territorial que tiene Iparralde, la más básica, que son los cantones, se vean abocados a una modificación, donde algunos municipios de ciertos de esos cantones, básicamente de Xuberoa y de Nafarroa, sean mezclados en cantones con localidades del Bearn, nos parece un ataque directo a lo poco que le pueda quedar de representación territorial de Iparralde, y si bien hace unos años había un miedo por las propuestas de recentralización que estaba planteando Sarkozy, y cuando llegaron los socialistas al poder, de alguna manera la gente se relajó, incluso se vio que las peticiones de la generalidad del arco político en Iparralde, fuese abertzale o no, apoyaba un proceso de creación de una colectividad territorial. Eso ha tenido un freno muy claro desde París, y no solo ha habido ese freno, sino lo que están haciendo es intentar condicionar o intentar alterar la mínima representación territorial que tiene Euskal Herria. Nos parece un ataque gravísimo, y podemos constatar que, de la misma manera que en el Estado español hablamos de la izquierda y la derecha española en los mismos términos, por lo menos en el ámbito nacional, diciendo que lo más parecido a un español de izquierdas es uno de derechas, por desgracia podemos constatar que lo mismo pasa en Iparralde y en el Estado francés, porque en el ámbito de reconocimiento de los derechos nacionales de Ipar Euskal Herria actúan de la misma manera, sean partidos de derecha o de izquierda en París o en Francia.
Peio Urizar, secretario general de Euskal Cartasuna, mi esker.
Ba, eskarriko zuzuet, eta beste bat arte.